Son Historia, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Es increíble que valga tanto una cosita tan chiquita, ¿no?
Y lo que cuesta.
Y lo que cuesta llegar, lo que cuesta llegar. Pero una vez que llegas es tan lindo y tan difícil de explicar. Cuando te preguntan qué sentís, es imposible, así que es un día único.
Cuando empecé a escuchar los primeros comentarios en cuanto a comparación con Fangio, Maradona, Monzón, no podía creer, digo, ¿qué están diciendo? Estos tipos salieron muchas veces campeón del mundo, indiscutidos. Número uno del mundo.
Ahí está Emmanuel Ginóbili. Por favor, ya un lugar en el altar de los dioses del deporte argentino para Emmanuel Ginóbili, haciéndole un lugarcito ahí al lado de los Maradona, de los Fangio, de los Vilas, de los Monzón. Un lugar para Emmanuel Ginóbili.
Bienvenidos a este podcast Son Historia. Soy Paula Cerricchio, me acompaña Gonzalo Peinado. ¿Cómo estás, Gonzi?
Hola, Pau. Todo bien, por suerte. Acá estamos en un nuevo episodio de Son Historia.
Este podcast tiene algo en particular, porque le queremos dar una vuelta de tuerca a todo aquello que nosotros sabemos o queremos saber del deporte, pero también de la historia, ¿no?
Así es. Vamos a hacer un recorrido por la historia del deporte argentino, haciendo foco en los 10 deportistas a nuestra visión más importantes del país.
Exactamente. Vamos en este episodio a hablar sobre Emmanuel Ginóbili, jugador basquetbolista más bien conocido en Argentina, en la NBA, quien dejó su impronta en el basquetbol argentino. Emmanuel David, más bien conocido como Manu Ginóbili, tuvo ese nombre gracias a su abuelo paterno, quien se llamaba exactamente igual. Emmanuel nació a las 7 de la mañana.
O sea que madrugó desde el nacimiento.
Exactamente, tiene esa particularidad.
Así es.
Nació el 28 de julio de 1977 en el Hospital Italiano en Bahía Blanca.
Qué ciudad, ¿no? Para el básquet.
Unos días después, este era el hermano de Leandro y Sebastián. ¿Por qué mencionamos a estos muchachos? Porque también la familia de Emmanuel era toda basquetbolista. El padre de Emmanuel, justamente, llamado Jorge Ginóbili, Yuyo para los amigos, fue basquetbolista, director técnico y presidente del Club Bahiense del Norte, de Bahía Blanca.
Bahiense del Norte fue el primer club de Manu Ginóbili, fue donde se animó a dar sus primeros pasos. A los 8 años fue cuando él empezó a jugar profesionalmente al básquet.
Y coincidió en la categoría mini con nada más ni nada menos que con Juan Ignacio Pepe Sánchez.
Otro de la generación dorada.
Manu Ginóbili se destacaba como admirador de Michael Jordan. Deseaba ser como lo veía por la NBA, ansioso por llegar a las ligas mayores. Pero de joven siempre contaba que sufría porque no crecía de altura. Como siempre era bajito, como no crecía y mismo iban al pediatra, la familia siempre se preocupaba por el tema, porque los hermanos eran altos, el padre era alto, ¿qué pasaba? Bueno, y el pediatra lo tranquilizó y le dijo que llegaría al 1,85 m y hoy sabemos que superó esa marca.
Exacto, 1,98 la estatura de Manu.
Por entonces no se proyectaba que Emmanuel iba a ser una gran figura, porque ya a los 16 años sufrió el descenso de su club Bahiense del Norte.
Ya en primera división.
Claro, entonces justo cuando estaba por terminar la secundaria, le llega el ofrecimiento de Oscar Sánchez para irse a La Rioja a jugar la Liga Nacional en Andino.
Su primera Liga Nacional con el Club Andino de La Rioja. Debutó justamente en esta liga el 23 de septiembre del 95 en Mar del Plata, cuando cayó contra Peñarol 104-85 y en el partido que Manu anotó 9 puntos. Al año siguiente vuelve a su ciudad natal y se integra al plantel de Estudiantes, club con el que llegó a las semifinales de la Liga Nacional.
En 1997 se fue a jugar a Italia. En la segunda división, jugando para Reggio Calabria, el equipo de Santo Versace, que coincide con este dato curioso, que es el hermano de Gianni, el diseñador, quien fue asesinado. Como es un dato no menor. Equipo con el que consiguió el ascenso a primera. Entonces ahí tuvo la revancha, como quien dice. Anteriormente sufrió el descenso con su equipo natal y ahora pudo lograr el ascenso. En 1999 fue elegido en segunda ronda del draft de la NBA por San Antonio Spurs, con el puesto número 57.
Sí, la historia del draft también es bastante particular. Muchos jugadores se vienen a Estados Unidos a estar en esa noche para escuchar su nombre, ponerse la gorrita. Y yo ni sabía que era el draft. Nosotros estábamos jugando, preparándonos para el sudamericano de Bahía Blanca en el 99 y nos habían mandado a Macapá. Y les recomiendo buscar en el mapa dónde está Macapá. La noche anterior de jugar un partido me despiertan diciendo que había sido drafteado. El que era el jefe de equipo en ese momento. Yo digo, no puede ser, es un rumor que anda dando vuelta por ahí. No, si fue ayer, me dice, fue, te eligió San Antonio. Pero digo, no puede ser, estaba con Paladino en la pieza. Y de cuando ya empiezan a insistir mucho, digo, bueno. Y al rato empezaron las llamadas. Me entero que Popo ya había llamado a mi casa. Imagínate la batata de mi viejo, que habla poco inglés. Así que sí, me draftearon sin saberlo en el número 57, anteúltimo del draft. Pero me draftearon, fue una historia curiosa.
The 57th selection in the 1999 NBA draft, the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili from Argentina.
He plays for Reggio Calabria in Italy, 6'6", a two guard. He is a native of Argentina.
And this kid understands coming off of a screen, he understands moving off the ball to get his shot, and he's very sound defensively. I'll tell you, I think that that's a good pick.
Sin embargo, Manu decidió quedarse en Europa porque recibió una oferta por parte del Kinder Bologna, un gran equipo de Italia. Allí se consagró como uno de los mejores jugadores del viejo continente. Logró 2 Copas de Italia, una Liga Italiana y una Euroliga, siendo el MVP en cada campeonato. Recordemos, MVP sería el jugador más valioso.
Paralelamente, tenemos la historia de la selección nacional, porque fue todo lo que el crecimiento que tuvo Manu Ginóbili a lo largo de su carrera en Europa fue acompañada también con su rendimiento en la selección argentina de básquet. Manuel llegó a representar al país en el Mundial Sub-22 de Australia de 1997, donde ahí comenzó lo que es la génesis de la generación dorada, ya bien conocida más adelante, que vamos a
con Julio Lamas como técnico.
Exactamente. A partir de ahí, su carrera empezó a tomar más una trascendencia distinta en cuanto a la visión local argentina. Y lo más importante fue que cada año dio saltos de mayor trascendencia. En el Mundial de Grecia 1998, se la recuerda a Emmanuel con una volcada que fue elegida como la mejor jugada del torneo. En el preolímpico de Puerto Rico de ese mismo año, ganó la medalla de bronce. Fue figura en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, y nombrado el mejor jugador preolímpico de Neuquén en 2000, donde la Argentina obtuvo el título final. Entonces ahí se ve también una trascendencia diciendo, bueno, hay una nueva camada de jugadores que está demostrando ser algo más de lo normal.
Pero sin duda, el gran golpe mediático lo obtuvo en el Mundial de Indianápolis 2002, donde Argentina concretó una de las mejores actuaciones de la historia. ¿Qué hizo Paula? Le provocó la primera derrota al Dream Team norteamericano.
Ese partido quedará en la memoria de todos.
Exacto. En ese momento, el DT del conjunto era Rubén Magnano, el cordobés. Este partido contra Estados Unidos fue el 4 de septiembre de 2002 en el Conseco Fieldhouse, en la ciudad de Indianápolis. Argentina le ganó a Estados Unidos por 87-80. Fue por la segunda fase de la Copa del Mundo. Y Argentina cortó un invicto de 58 partidos que arrastraba el llamado Dream Team de los combinados estadounidenses a nivel selección. Recordemos que a partir del 92, Estados Unidos comenzó a integrar exclusivamente a jugadores de la NBA con un nivel altísimo.
Así finalmente Argentina obtuvo la medalla de plata donde perdió la final frente a Yugoslavia, en aquel entonces llamado Yugoslavia, por 84-77 en tiempo suplementario. En cuanto a Manuel Ginóbili, recordamos que jugó pocos minutos debido a un esguince en el tobillo que había sufrido en semifinales contra Alemania. Sin embargo, formó parte del quinteto ideal del Mundial.
Exacto, esa final se recuerda por un fallo polémico del árbitro, ya en tiempo suplementario. Recordemos que el partido fue 75-75 y ya en tiempo extra Argentina pierde 84-77, pero hubo una jugada que aún se recuerda. Es más, el mismo árbitro, 2 años después del partido, reconoció que se pudo haber equivocado.
En cuanto a los Juegos Olímpicos, Manu estuvo presente en lo, como bien dijimos, en la creación de esto que se llama la Generación Dorada. Pero ¿cómo se llegó a crear la Generación Dorada?
¿Cuál fue el punto máximo, no? La claro. Mayor gesta del básquet argentino.
¿Y en dónde también se gestó? En la cuna del olimpismo, en Atenas 2004, en Grecia, se genera lo que se llama el renacimiento del básquet argentino.
Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia, el pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! ¡Impresionante! ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejar!
¡Ah, impresionante! Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado.
Me quieren tirar encima yo también.
Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todos, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8 puntos abajo.
Bueno, como venimos contando, estamos abarcando la historia de Manu Ginóbili y llegamos a la parte interesante, la parte más potente, la Generación Dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y tenemos en línea a Rubén Magnano, quien fue el director técnico de aquella selección dorada que tanto anhelamos. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, habla Paula Cerriquio, estoy acá a mi lado, tengo a Gonzalo Peinado.
Buen día, Rubén, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bueno, nosotros lo que pensábamos hacer es sumarlo a la mesa, como para que los oyentes también lo sientan parte de este programa, y vamos a ir recorriendo lo que fue el paso a paso de aquella Juegos Olímpicos del 2004, en donde se destacó todo el equipo en excelencia. Bueno, comenzamos con el primer partido que dio inicio al camino, que fue contra Serbia y Montenegro. Ustedes ya venían fue como una revancha para el equipo aquel partido contra Serbia y Montenegro por lo que había sucedido en Indianápolis.
Sí, la verdad que estuvimos 2 años incubando una necesidad de encontrarnos de nuevo, de jugar de nuevo, y como el destino. El inicio del Juego Olímpico nos toca con quien nos ganó la final del mundo. Creo que todos, una vez conocido el ciclo, se fue preparando para ese juego. Y bueno, estuvo tal vez por la categoría del rival indudable, tal vez por lo que había pasado en Indianápolis, y seguramente lo más significativo de la forma en que se ganó. Creo que eso fue lo más, el detonante. Es más, en el común de la gente se lo confunde a ese partido como si hubiese sido la final olímpica. No, era el primer partido.
Un partidazo ganado por un punto y con una recordada jugada de Manu, ¿no, Rubén? La palomita.
Sí, extraordinaria definición. Todos estuvieron muy, muy, muy expertos, muy atentos, muy enfocados para que eso sucediera de la manera que sucedió. O sea, indudablemente nada programado. Todo talento propio del jugador. Pero muestra a la clara el hecho de no darse por vencido nunca, ¿no? Y jugar hasta la última instancia, como sucedió en ese momento.
Claro, días más tarde de Argentina tuvieron, después de ese máximo nivel, esa expectativa que tuvo en ese partido, estuvieron frente a el seleccionado español, donde cayó 87-76. No sé si usted recuerda cómo reaccionó el equipo post partido contra España. ¿Cómo fue ese post partido previo a China?
Bueno, nosotros perdemos el partido contra España con un tiro, con una reposición final en la zona de ataque, con un tiro de Delfino, faltando un segundo punto 7, un tiro, hacemos una jugada de fondo, y Delfino Carlitos tira solo un tiro al lado del aro, que lo vea. Perdón, me estás hablando de España vos, ¿verdad?
Italia. Sí, de España.
No, de España perdimos muy bien. Sí. España nos gana muy bien.
Sí.
Argentina no jugó bien. Es ahí el gran bache que tiene con España, que tiene con Italia.
Sí.
Pero la curiosidad que yo creo que mi historia como entrenador fue, sin temor a equivocarme, fue la única vez que el equipo se junta, todo el equipo, y ve el juego en una sala en la Villa Olímpica, para que tomáramos conciencia un poquito de dónde estábamos parados y todo lo que faltaba, ¿no?
Claro, tuvieron esa impronta de sentarse, mirar los errores y luego seguir adelante, como para ver, corregir esos mismos errores para que no vuelva a suceder. En China, contra China pasó lo mismo que a la viceversa, como que ganaron bien con un cómodo triunfo de 82-57.
Sí, bueno, yo la verdad que así como no me detengo en la efeméride, la cronología no la tengo muy presente.
Claro.
Realmente,
sí.
Lo que sí sé, los momentos que vivió el partido, e incluso cuando contra China, Zelanda, Italia, el primer juego contra Italia y todo, creo que en calidad de juego estábamos sumergidos en un bache. Argentina ganaba, pero no era lo que nos tenía acostumbrado en relación a Indianápolis. Eso sí lo tengo muy claro. Pero afortunadamente hay un punto de inflexión muy interesante, que es el partido contra Grecia.
Claro.
Creo que eso fue un poquito el, como te decía, el punto que nos permite tirar para arriba, ¿no?
Claro, hubo una serie de altibajos en fase de grupos, luego vino Grecia en cuartos, donde Argentina gana por 5 puntos, un partido duro, cerrado, pero que al fin se pudo lograr. Y después ya venían las semifinales contra los chicos de la NBA, ¿no, Rubén?
Sí.
Venían como, con este partido que usted menciona de Grecia, como que se sintieron como, aparte, de local Grecia, con el equipo que era fuerte, donde Argentina se plantó y bien parado, fueron de cara a la NBA, que fueron, bueno, vamos a una semifinal, vamos a intentar llegar a una final, por supuesto, pero teniendo también en consideración lo que era la Estados Unidos en ese momento, que era prácticamente un equipo de NBA completo.
Sí, realmente Estados Unidos vino con un equipo muy fuerte, pero con la curiosidad, tal vez, que nos ayudó muchísimo. Primero, estimo que habían pasado 2 años donde nuestros jugadores habían vivido, y cada uno de ellos había vivido circunstancias bastante curiosas dentro del ámbito deportivo donde se desenvolvían, de seguir jugando contra los mejores semanalmente. Tal vez la más importante fue que se aprendió a ganar en Indianápolis, y para darle un título, no era el cuco que presumíamos, a ver, no es por arrogante que les digo esto, sino porque daba a pensar que se podía jugar y ganar nuevamente. Así que con esa mentalidad, y te vuelvo a repetir, también tuvo muchísimo que ver este partido contra Grecia, que nos insufló muchísima energía para ir a jugar contra Estados Unidos.
En aquel partido,
el cruce ese era determinante, y nos preparamos para eso, ¿no?
En aquel partido, Rubén, Manu metió 29 puntos, Argentina le ganó a Estados Unidos. ¿Cómo se vivió? ¿Crees que Manu fue determinante para la obtención de ese partido?
haber determinante. Vago siempre fue determinante. Lo que pasa que ese equipo, te diría el equipo es determinante. Porque el equipo también sufrió muchísimas adversidades en todo el proceso, sin embargo, supo madurar prontamente el duelo de la adversidad. Es interesante la concepción. Cada uno de nosotros sabía la importancia que tenía Sino. Sin ser el que iba a asumir toda la responsabilidad. El equipo asumía la responsabilidad. Y muchas veces el equipo le daba la responsabilidad a él. Pero afortunadamente hizo la cantidad de puntos que necesitó el equipo. Se puso un poquito también el equipo al hombro. Pero siempre bajo un concepto de juego de equipo.
¿Cómo fue la preparación para la gran final contra Italia, un rival que ya habían, con el que ya habían jugado unos días antes?
Sí, me gusta cuando me preguntan de esta final, me gusta decir lo que ellos dijeron. Básicamente me interesa mucho más de lo que yo puedo opinar. Ya nos había quedado el concepto de que habíamos estado muy cerca de ir muy lejos, que fue en el Mundial de Indianápolis. Y ellos hablan que esta oportunidad no le iban a dejar pasar. Hay otras variables interesantes. La mayoría de nuestros jugadores sabía perfectamente qué tipo de jugadores, cómo jugaban, de qué jugaban, cuáles eran sus debilidades, sus virtudes, porque habían estado insertos en el básquetbol italiano. Entonces también ayudaba bastante eso, ¿no? Pero el concepto creo que determinante fue el hecho de no dejar pasar el momento. Y así se encaró el juego.
Claro. Ahora, con respecto a su relación que tuvo con Manu en lo que fue el equipo, ¿cómo veías a Emanuel en aquel entonces, que estaba recién saliendo del pollito, digamos? Estaba recién empezando a crecer en lo que era la NBA, iba a comenzar a jugar en el San Antonio, y estaba naciendo lo que después terminó siendo, que fue un jugador excelente. ¿Cómo lo veías en aquel entonces?
Yo digo, después indudablemente ahora la historia muestra a un Ginobili laureado en una cantidad de situaciones, ¿no? Con muchísimos títulos, realmente un camino envidiable, un camino que sirve de ejemplo a todos los niños, a los jóvenes. Pero por encima de eso, sobre todo Manu, que venía de una situación de manera muy, muy próspera, yo lo titulo que eran personas humildemente inteligentes. Porque situarse dentro de un equipo sin vanidad, sin soberbia, con todos los títulos de pronto, con todo el futuro por venir y todo, bajar un peldaño del escalero y ponerse en situación de equipo es realmente de los grandes. Y él lo hizo de mil maravillas, apoyándose en esta concepción que hablamos al principio de la nota, a una concepción de equipo, donde realmente el poder de dirigente que se tenía era muy alto.
Claro, totalmente, sí.
Rubén, como para ir cerrando esta nota, ¿cómo describirías vos a la generación dorada?
Indudablemente la generación dorada es un grupo de, no de 12 jugadores, porque hubo mucha gente inserta, que indudablemente como son 12 jugadores, quedan mucho fuera. Un grupo de jugadores, comisiones técnicas, entrenadores, dirigentes que en algún momento hicieron cosas quijotescas, que también fueron puntos de inflexión. O sea, un cúmulo de personas, un cúmulo de hechos, que supieron inteligentemente cuál era el camino que había que tomar para llegar a los objetivos planteados. Una generación que supo superar las adversidades. Ya me sé, partidos perdidos, torneos perdidos, lesiones en momentos puntuales. Por momento, una prensa, por ejemplo, previa al camino a Grecia, una prensa que nos castigó bastante porque el equipo no ganaba. Sin embargo, nadie ni nada le sacó, le permitió a ellos sacar la mirada del objetivo que querían. Realmente un orgullo para nuestro deporte.
Claro, como decías, siempre superaron las adversidades. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho con Paula por esta comunicación y te deseamos éxitos en lo que se viene. Muchas gracias.
No, hasta siempre, que sigan bien.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, a partir de la generación dorada ya establecida, en el 2008, como competencia previa al Juego Olímpico de Pekín 2008, se disputa el Diamond Ball. ¿Esto qué es? Un torneo organizado por FIBA que se disputó en China de cara a ver cómo el equipo se podía ya reunir y ya preparar para los Juegos Olímpicos. Claro.
Este Diamond Ball es una especie de Copa Confederaciones de fútbol. Van los campeones de cada continente. Argentina en fase preliminar superó a Irán y a Serbia. En este torneo Argentina se consagró campeona al superar a Australia por 95-91 y se quedó por primera vez con el Diamond Ball. Ya en Pekín 2008, con la Oveja Hernández al mando, Argentina pierde el primer partido contra Lituania. Sin embargo, logra pasar a cuartos porque venció de manera continua a Australia, Croacia, Irán y Rusia. Ya en cuartos de final se enfrenta a Grecia, le ganamos 80-78, un partidazo. Sí. Y en semifinales, de vuelta, toca Estados Unidos. Esta vez no se dio, Argentina cayó por 20 puntos, fue 101-81. La generación dorada perdió contra el Dream Team, ya con Kobe Bryant y LeBron James, por ejemplo, en su plantilla. En busca de la medalla de bronce, la selección enfrentó nuevamente a Lituania, esta vez ya sin Manu, que durante el partido de Estados Unidos se resintió de una lesión en el tobillo. El Chapu Nocioni, seriamente lesionado. Sí. Y sumémosle que Luis Scola debió abandonar la cancha debido a las 5 faltas en el partido.
Pero Argentina le pudo controlar el partido y ganó la medalla de bronce.
Saliendo ya del seleccionado argentino, vamos a la parte de clubes.
A ver, Manu, sí.
Manu es igual a San Antonio Spurs.
Sí.
Debutó en la NBA Manu el 29 de octubre de 2002. Debutó a lo grande. El estreno fue contra Los Ángeles Lakers, que era el último campeón de la NBA. Contaba con Kobe Bryant como la máxima estrella. Manu arranca de suplente, tal como lo fue a lo largo de las 16 temporadas al mando de Greg Popovich en San Antonio. Jugó 20 minutos y metió 7 puntos. Ese fue el inicio de Manu en la NBA.
Muy bien. Ginobili fue campeón 4 veces con los Spurs. Conquistó los anillos en 2003, 2005, 2007 y 2011.
El de 2007, recordemos, compartiendo equipo con el cordobés Fabricio Berto.
Sí. 4 anillos de la NBA, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Atenas 2004, una medalla de bronce en Beijing 2008, un subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002, una Euroliga de 2001 y 2 veces campeón de All-Star son algunos de los puntos más destacados de Manu.
Sin embargo, el legado de Manu va más allá de los títulos. Este joven desconocido y flaquito que casi se cae el del draft logró con su estilo trascender el juego. Uno de sus sellos fue el Eurostep, un movimiento que luego copiaron otras estrellas. Vale aclarar que no fue el creador ni el primero en ponerlo en práctica, pero esa jugada le hizo abrirse camino en la NBA y ser admirado por compañeros y rivales. Mira, acá por ejemplo tengo dos frases de... Tengo una de LeBron y otra de Harden. El baloncesto debe agradecerte por el movimiento más usado hasta ahora, que es el Eurostep, dijo LeBron. Sí. Por otra parte, James Harden, el barba, el jugador de los Rockets, dijo: Manu Ginobili es el mejor zurdo de la historia de la NBA. Fuerte.
Es una Mirá valoración que daban los más grandes, uno de los más grandes del básquetbol estadounidense. O sea, no, nada más ni los personajes del Dream Team que te digan esas cosas, es como decís, bueno, algo estaré haciendo bien.
Totalmente. Acá tenemos otro dicho de Kevin Durant, el jugador de Golden State, en cuanto al sexto hombre.
Sí. Ah, se habló mucho también del sexto hombre. que no se lo valoraba tanto.
Claro, era un premio medio desprestigiado, se lo veía como el mejor de los malos.
Sí.
Sin embargo, con Manu en cancha, el premio cambió, ¿no?
Claro, le dio otro giro a la significación que tiene un sexto hombre. Es aquel que rompe y entra para buscar el
hacer el clic.
Hacer, claro, terminar un partido, o sea, ya concluirlo.
Así es, aceptar ese rol no fue fácil para él, pero tras una charla con Popovich, y pese ya a haber sido un All-Star, entendió que era lo mejor. Es más, el propio Manu dijo que si era mejor para el equipo, lo aceptaba, que es más importante quién termina los partidos. Su último partido con San Antonio y en la NBA fue el 24 de abril de 2018, frente a los Golden State, en la final de conferencia. Luego de ese partido y tras un largo receso de la NBA, Manu anunció a través de Twitter, todos recordamos aquella publicación,
sí,
que ya no jugaría más. Así que luego de 41 años y 23 temporadas junto a la pelota naranja, decidió retirarse del básquet. Acá te leo textual el mensaje de Manu.
A ver.
Con una gran mezcla de emociones, les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros de test, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. Gracias.
También recordemos que el ex escolta de los Spurs, Manu, armó una carrera de leyenda en su equipo San Antonio Spurs, quien lo llevó a retirar la camiseta número 20 en la despedida que le armaron ahí en el club.
Claro,
en marzo de 2019, una ceremonia emocionante donde se presentaron ex compañeros de Manu.
De la generación dorada,
de la
justamente.
Generación dorada. Entonces dejó un legado atrás, tanto en la NBA como en la selección argentina.
Sin dudas. Recibió mensajes de emotivos de jugadores grandes como LeBron James, Stephen Curry, Gasol, Wade, Kobe Bryant, Scottie Pippen. Todos le dedicaron palabras y querían que esté en el Salón de la Fama.
Hasta el más rival le agradeció por haber sido rival o compañero a su vez.
Sin duda. Si querés, terminamos con unos datos duros acá de Manu en San Antonio.
Dale.
Fue el jugador con más puntos anotados como suplente en la historia del club. Formó la tercera pareja entrenador-jugador más ganadora de la historia de los playoffs junto a Popovich.
135 triunfos.
En fase regular es el máximo anotador de triples y el mayor robador de balones de la historia del club. Finalmente, junto a Tim Duncan y Tony Parker, son el Big Three más ganador de la NBA. Terrible. Ese trío
sí, va a ser histórico. Y ahora cerramos con la pregunta. Porque con todos estos números, con toda esta carrera, Manu Ginóbili, ¿es o no es uno de los grandes, los mejores deportistas que tenemos en Argentina?
Muchos creen que es el mejor deportista de toda la historia del país. Más allá de cualquier deporte, él lo ponen como el número uno.
Sí.
Y más allá de lo deportivo, es destacable también como persona, ¿no? Un tipo humilde, respetuoso, educado. Y sin dudas un ejemplo a seguir por muchos jóvenes deportistas. Y no solo jugadores de básquet, sino de todo el deporte.
Necesita tu equipo saber en determinados momentos relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane. Es el disfrutar de jugar con tus compañeros. No estar siempre pendiente de lo que hace uno. Y el último, pero no menos importante, es el de entender tus limitaciones. Todo esto que acabo de explicar fue lo que me sirvió para destacarme en el mundo del básquet. Algo a lo que dediqué básicamente mi vida entera, pero que lamentablemente tiene una fecha de vencimiento. Y una fecha de vencimiento que no es a los 65 o los 70 años como a un abogado, un contador o un trabajador cualquiera. La fecha de vencimiento mía es máximo a los 40 años.
Bueno, este episodio tuvo un poco de todo. Tuvimos el recorrido a lo largo de la historia de Emanuel Ginóbili, jugador estrella de la selección argentina de básquet, como también de la NBA. Tuvimos el honor de tener como invitado de mesa telefónicamente a Rubén Magnano, ¿no?
Rubén Magnano, claro, el cordobés, que fue uno de los autores de la épica dorada de 2004 en Atenas.
Totalmente.
Fue el director técnico de Argentina en aquel momento.
Sí. Así que tuvimos un recorrido bastante intenso e entretenido. Así que nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Sol Historia. Thank you.
Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.